Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La coincidencia del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, con la jornada de reflexión previa a las elecciones, provoca la prohibición de los actos en Madrid y en Sevilla.
La Comisión 8 de marzo, que agrupa al conjunto de asociaciones y colectivos feministas para la organización de las actividades ese día en Madrid, ha sufrido una crisis interna entre las organizaciones ante la prohibición de los actos y la marcha.
Pues la Comisión del 8 de marzo normalmente organiza colectivamente entre un montón de grupos de mujeres de Madrid todas las actividades que se hacen en torno a la manifestación del 8 de marzo. Este año aparecieron asociaciones en las cuales hay mujeres sobre todo vinculadas al Partido Socialista intentando a toda costa que la manifestación del 8 de marzo no se hiciese el 8 de marzo sino el 7 de marzo, debido a que este año son las elecciones y el 8 de marzo caería en el día de reflexión electoral. Nosotras habíamos decidido en una reunión previa que si ilegalizaban la manifestación, aún así saldríamos el 8 de marzo a la calle porque era el deseo de todas las mujeres. Cuando llegaron estas asociaciones en un desembarco absoluto por parte del Partido Socialista, la decisión se cambió, se volvió a cuestionar y, bueno, acabaron decidiendo que el 7 se salía a la calle. Nosotras en un primer momento ni siquiera entramos en eso, vimos que era mayoría y lo asumimos, pero lo que no estábamos dispuestas era aceptar una manipulación partidista de ese calibre. Nos sentimos muy manipuladas y muy ninguneadas.
En cambio, muchos grupos consideran que esta actitud de la Junta Electoral, que ha sido quien en esta ocasión ha prohibido la manifestación, continúa la línea de discriminación hacia las mujeres.
El 8 de marzo se lleva celebrando en este país desde 1977, estamos hablando de 30 años, y es un día histórico, simbólico, que representa el protagonismo del movimiento feminista y de la lucha de las mujeres en la calle. Entonces, durante todos los últimos años, sobre todo a partir de los años 80 y ya más en los 90, digamos que hemos asistido a la institucionalización de las demandas del movimiento feminista, pero eso no quita que el 8 de marzo queramos seguir diciendo cosas en la calle y que sea el movimiento feminista el que tiene que decir, los grupos de mujeres y las mujeres las que tienen que decir en la calle. Entonces, pensamos que se quiera negar, si legalice el 8 de marzo, es un arrebato absoluto a la voz de las propias mujeres. Entonces nos parece muy paradójico que por una parte se estén supuestamente valorando y halagando todas las políticas de igualdad y por otra parte se le esté quitando la voz a las mujeres y al movimiento feminista. Y luego nosotras además nos preguntábamos si hubiese sido posible que hubiesen puesto las elecciones el día 2 de mayo, sabiendo que el 1 de mayo ningún sindicato ni los trabajadores podían salir a la calle. En fin, que una vez más se ve claramente cómo las mujeres pueden ser completamente desplazadas de la voz pública.
Este año el derecho al aborto iba a ser el principal objetivo de la marcha y los actos convocados para el Día de la Mujer Trabajadora. Ahora la cosa queda de otra manera.
Nos gustaría que conectásemos, pero no tanto como colectivos o grupos o demás, sino como mujeres individuales con ese deseo que tenemos todos los 8 de marzo de celebrar nuestro día, de salir a la calle y de seguir juntando voces. Entonces, conectar con ese deseo y tomar las calles, como lo hemos hecho todos los 8 de marzo. Entonces, ahí circulando mensajes anónimos que están llegando diciendo que el 7 de marzo, que el 8 de marzo salgamos a la calle. Y bueno, nosotras personalmente pues saldremos ese día. Parece ser que va a ser una cacerolada y bueno, nos parecía muy bonita también esa idea de la cacerola como presión de la crisis de la representación, ¿no? Y de la legitimidad cuando no te sientes representada, cuando digamos que han desplazado tu lugar legítimo y no crees que los que te estén mandando sean la parte legítima, pues nos parecía muy bonito, ¿no? El hacer ruido, el tomar las calles, el colorido. Entonces, bueno, pues invitamos a hacer circular este mensaje que nos ha parecido muy acertado y que esperamos que conecte con el deseo y con la necesidad de expresión de muchas mujeres.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8 de marzo del 2008, emisión radiofónica especial de las mujeres del movimiento de radios comunitarias. It's not ladies, this is a new day. Listen up, ladies. Hear what I got to say.
Este sábado, desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, sintoniza en tu radio este programa especial del 8 de marzo con voces de mujeres.
Música, entrevistas, tertulias, conexiones en directo con las mujeres de aquí y de allá. Recuerda, este sábado de 12 del mediodía a 3 de la tarde en esta radio y también a través de internet www.radiovallecas.org.
Stop living life in the downside, outside your dream. 8 de marzo 2008. Mi cuerpo, mi decisión, nuestros derechos. Aborto libre y gratuito.
Yo solo quiero orden y control.
Frente al discurso xenófobo del PP y las agresiones racistas, los migrantes comienzan a organizarse. 8.000 personas se manifestaron el 23 de febrero por sus derechos.
El contrato para migrantes con el que Rajoy aspira al voto xenófobo coincide con otras muestras de racismo a las puertas de las elecciones. Se registran agresiones contra extranjeros en el metro de la capital y por parte de militares a soldados migrantes. En Madrid, el ayuntamiento y la comunidad reducen los servicios para migrantes. A su vez, la extrema derecha se manifiesta en Madrid, Málaga o Donostia, pero esta atmósfera encuentra respuesta en la calle. En Tirso de Molina, Madrid, cientos de antifascistas hicieron visible el hartazgo con la pasividad hacia la xenofobia. Y una semana antes, 8.000 personas marcharon en varias ciudades por el derecho a tener derechos, en la primera jornada estatal organizada por los propios migrantes.
Los medios cerrados de la democracia.
Con la excusa del terrorismo hemos visto cómo se condenaban a personas de organizaciones civiles que propugnaban la desobediencia civil, se ilegalizaban partidos o incluso se cerraban medios de comunicación como Egunkaria.
En el marco de la jornada celebrada en Madrid contra la criminalización de las ideas No al 1898, el pasado 23 de febrero, el centro de medios de Rompamos el Silencio tuvo en su estudio a Marcelo Otamendi. Otamendi era el director del diario en euskera Egunkaria y es el actual director de Berria. Egunkaria fue clausurado por orden del juez del Olmo en el año 2003 y ha denunciado torturas durante el periodo de incomunicación al que fue sometido.
Bueno, se ha comentado antes que la excusa de Egunkaria, la excusa formal judicial de Egunkaria era financiación por parte de ETA, y como ETA financia, pues ETA tenía que mandar, y para mandar nombra directivos de su confianza. Esa es la razón formal. La razón real es, si volvemos al año 2003, 2001, 2003, en la época del Partido Popular, la relación entre la administración del Partido Popular, entre el gobierno de Aznar y el gobierno vasco, es malísima. Estamos en una época en la que se acusa a la Ertzaintza de no detener a comandos de ETA porque no quiere detenerlos, se acusa de no detener a Kale Borroka porque no detenerlos, incluso en algunas tertulias madrileñas, las tertulias de radios españolas, se está insinuando ya la posibilidad de que el ejército español desarme a la Ertzaintza, le quite las armas, de que los cargos de la Ertzaintza sean nombrados por el gobierno español y sean militares de su confianza, y de que se empieza a desactivar la autonomía, empieza a quitar poder a la autonomía, porque la autonomía, es decir, el presidente Ibarretxe, su gobierno y en general la administración autonómica, no es lo suficiente dura con el terrorismo. Está el Partido Popular y el juez Garzón y alguna parte de la judicatura en una actitud de aniquilar toda la disidencia, y el gobierno vasco está diciendo que eso no es posible. Entonces, en ese contexto, creemos que el gobierno del Partido Popular y la gente de la Guardia Civil quiere dar un ejemplo, una especie de aviso a los navegantes y decirles: señores vascos y vascas, si ustedes insisten en el derecho de autodeterminación y si siguen insistiendo en hacer políticas propias y si siguen insistiendo lo que decía antes, en las reivindicaciones nacionales, da igual que sean vía Ibarretxe, vía Batasuna o vía lo que sea, porque les da igual. Yo creo que para mucha gente de ese entorno es lo mismo Batasuna que Ibarretxe, que la Telefe. Es un aviso, dicen, para que ustedes realmente entiendan y crean que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir el derecho de los vascos a decidir y el derecho de los vascos a decidir su futuro, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y encima los vamos a detener, les vamos a aplicar esa parte de la legislación del Código Penal que es antiterrorista. Los vamos a torturar y encima los vamos a sacar a la calle para que cuenten las torturas. Y yo creo que nos utilizan nosotros un poco como cabeza de turco, como botón de muestra de lo que están dispuestos a hacer. Que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Esto también.
Este no es el único cierre que ha tenido lugar en los últimos 30 años en el Estado español. La Realidad, Semanario Cántabro, Egin o Ardi Belcha son algunos ejemplos más, pero el de Egunkaria es el que más revuelo ha causado por las torturas denunciadas por sus directivos.
la financiación de partidos políticos se convierte en beneficio seguro.
Los partidos políticos son una maquinaria necesitada de dinero. La inversión que reciben les hace dependientes de bancos y empresas, que encuentran el negocio económico y el beneficio político en condonaciones de préstamos, corrupción y operaciones inmobiliarias.
En mayo de 2007, el Congreso aprobó la reforma de Ley de Financiación de Partidos que prohíbe las donaciones anónimas, fiscaliza las fundaciones y aumenta la financiación pública de las formaciones. Sin embargo, con esta ley se mantienen otras vías de financiación dudosa. Por una parte, existe la condonación de deudas por entidades bancarias. Según el Tribunal de Cuentas, entre 1993 y 2002, los bancos perdonaron 25,4 millones de euros a los dos principales partidos. Y por otra parte, como la principal vía de financiación ilegal, está la inyección de dinero por otorgar licencias de construcción o recalificar terrenos. Así lo ilustra el caso de Totana. En la localidad, Izquierda Unida denunció que una constructora favorecida en la adjudicación de parcelas sufragó la cena de presentación del candidato popular a la alcaldía.
Dentro de un contexto legal, los ingresos de un parlamentario oscilan entre los 3.000 y 15.000 euros. El salario base por escaño triplica en cantidad el cobro de la mitad de los empleados del país. Además, dietas, pluses e indemnizaciones llevan a que su salario se multiplique. A la hora de subirse el sueldo para mantener un buen tren de vida, los diputados no discuten demasiado. Los últimos 4 años se han aumentado el sueldo sucesivamente por encima de la inflación. La eficacia de su función puede ser discutible, pero la dignidad del sueldo está garantizada.
África se convierte en un objetivo estratégico de Estados Unidos.
La gira de George Bush por África fracasa estrepitosamente al no encontrar localización para el comando militar estadounidense en el continente, que continuará en Stuttgart ante la negativa de los países africanos. Primero fueron los aliados del África septentrional quienes se negaron. Ghana, Sudáfrica y Nigeria han demostrado también su oposición. Los mandatarios africanos comparten la visión de que si el AFRICOM persigue asistir a la formación del personal, proveer de servicios de salud y luchar contra el SIDA, no es necesario situar sus cuarteles generales en África. Sin embargo, la necesidad del petróleo africano, la presencia salafista en el norte de África y la competencia china marcan el renovado interés norteamericano en el continente olvidado.
Destacamos en diagonal. Kosovo.
Tras su independencia, la bienvenida dada al nuevo país por Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea, se evidenciaba una vez más el doble rasero a la hora de reconocer el derecho a la autodeterminación.
Bolivia.
El vicepresidente de la Asamblea Constituyente Boliviana comenta que en Bolivia existen dos agendas, la de Oriente y la de Occidente, la de los sectores sociales y la de la oligarquía.
Paraísos fiscales.
El estallido del escándalo por fraude en Liechtenstein ha vuelto a situar en primer plano a los paraísos fiscales. Juan R. analiza la cobertura que los grandes estados ofrecen a estos territorios y cómo acentúan la globalización neoliberal.
Chiapas.
Para visibilizar la actual estrategia contrainsurgente en Chiapas, ha comenzado una gira europea realizada por investigadores sociales que revela cómo la autonomía indígena está sufriendo una fuerte represión.
Tren de alta velocidad vasco.
Varias organizaciones denuncian la nueva campaña de propaganda del gobierno vasco y un aumento de la criminalización contra los opositores al proyecto.
Morata de Tajuña.
5.000 personas tomaron la plaza de Morata para protestar contra el proyecto de la construcción de una central térmica y en apoyo de sus 13 concejales encerrados en el ayuntamiento por el mismo motivo. I've got dreams,
dreams to remember. Grandes del Soul con finales trágicos. I've got dreams. El alma o el soul gozó de su apogeo en los años 60 paralelamente a los movimientos por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Fue un estilo que influyó en varios géneros posteriores. Las voces más grandes del soul han protagonizado historias tan desgarradoras como sus canciones. Varias de estas figuras fallecieron cuando estaban en lo más alto de su carrera artística. Jackie Wilson, gran bailarín y mejor cantante, quedó en coma tras una acrobacia en el escenario. 4 meses después murió. Marvin Gaye murió en el acto por los disparos de su padre tras una discusión. Otis Redding murió en un accidente aéreo al estrellarse su avión en el estado de Wisconsin, junto a los también músicos Richie Valens y Buddy Holly. Sam Cooke, su muerte nunca se aclaró del todo, pero se sabe que también murió al ser tiroteado por una mujer en un motel.
I know you said he was just a friend.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Jessica Pleguezuelos, César Gabriel, Fernando García, Carlos Reñé y Javier Pérez.
Said he was just a friend.